de la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 1 hasta el 12. Por consiguiente, ninguna condenación pesa ya sobre los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu, que da la vida en Cristo Jesús, te liberó de la ley de pecado, del pecado y de la muerte. Pues lo que era imposible a la ley reducida a la impotencia por la carne, Dios, habiendo enviado a su propio Hijo en una carne semejante a la del pecado y en orden al pecado, condenó el pecado en la carne, a fin de que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros que seguimos una conducta no según la carne, sino según el Espíritu. Efectivamente, los que viven según la carne desean lo carnal, mas los que viven según el Espíritu, lo espiritual. Pues las tendencias de la carne son muerte, mas las del Espíritu, vida y paz, ya que las tendencias de la carne llevan al odio a Dios. No se someten a la ley de Dios, ni siquiera pueden. Así, los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo no le pertenece. Mas si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo haya muerto ya a causa del pecado, el Espíritu es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos dará también la vida a vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que habita en vosotros. Así que, hermanos míos, no somos deudores de la carne para vivir según la carne, pues si vivís según la carne, moriréis. Pero si con el Espíritu hacéis morir las obras del cuerpo, viviréis. Palabra de Dios. Queridos hermanos, comienza San Pablo aquí a hablarnos en este capítulo 8 de la vida en el Espíritu. Empieza con una frase, con una proclamación consoladora. Por consiguiente, ninguna condenación pesa ya sobre los que están en Cristo Jesús. San Pablo varias veces en sus cartas nos habla de que estoy crucificado con Cristo. Y nosotros, para vivir la vida en el Espíritu, tenemos que estar también crucificados con Cristo. Hay como dos o tres pasos que hay que dar para entrar en la vida del Espíritu. El primer paso es estar crucificados con Cristo. Estas son palabras muy fuertes, pero vamos a explicarlas. ¿Qué significa estar crucificados con Cristo? Significa, sencillamente, haberle entregado nuestra vida de pecado a Cristo. Entregar nuestras cosas a Cristo. ¿Tienes un odio? Entrégaselo. ¿No puedes con él? Entrégaselo. Eso no quiere decir que no lo vayas a sentir más. Pero cuando se lo entregas de corazón a Jesucristo y le dices: Señor, yo no quiero odiar, pero odio todavía porque me han hecho mucho daño. Desde el momento en que haces eso, ese odio ya lo has crucificado con Cristo, porque ya se lo has entregado a su cruz. Ya no quieres vivir del odio, ya no quieres vivir de ese pecado. Y toda nuestra vida de pecado se la tenemos que entregar a Cristo para ser crucificados con Cristo. Por ejemplo, tú dices: mi perfección, mi santidad, el ser santa. Si el ser santa lo intentas por ti misma, es pecado. Entonces, lo que tienes que hacer es entregar tu santidad a Jesucristo. Y desde el momento en que entregas tu santidad a Jesucristo, tu santidad está crucificada con Cristo. Y tú eres pobre, porque has aceptado no poder hacer nada. Entonces tu santidad está crucificada con Jesucristo, clavada en la cruz de Jesucristo. Te vendrá la santidad, pero te vendrá de Cristo, no te vendrá de tus obras. Porque si viene de tus obras, es el mal el que está actuando en ti. Eres tú todavía en la carne, porque tú quieres ser santa, pero en la carne. Tú dices, lo hago por Dios, pero en realidad lo estás haciendo tú, por ti misma. Este es el primer paso que hay que hacer. Entregar toda nuestra vida de pecado, incluso, figuraos, os he puesto el ejemplo más difícil de entender, el de la perfección. Pues la entregamos a Cristo. O sea, yo estoy crucificada con Cristo en mi perfección. Es decir, mi perfección y mi santidad no me pertenecen. ¿Por qué? Porque se las ha entregado a la cruz de Cristo. Yo estoy crucificada con Cristo. Y si Dios no te hace santa, pues no lo seré. Le pertenece a Jesucristo. Y desde el momento en que dices, no lo seré, estás siendo santa. Porque la santidad le pertenece a Jesucristo, no te pertenece a ti. Vosotras habéis visto la luna llena desde esta huerta tan preciosa que tenéis, con tantos guisantes, con tantas berzas, con tantas cerezas, con tantos frutales como hay en este momento. ¿Habéis visto la luna llena por la noche? ¡Qué bonita es! Bueno, los cielos de Cangas no son los más propicios para ver la luna, pero hoy, por ejemplo, se vería perfectamente, porque hoy es un día luminoso. Pues bien, es bonita, ¿verdad? Es muy bonita la luna, llena, por la noche. Y, digamos, encuadrada en la oscuridad de estos montes, yo creo que es todavía más bonita. La luna llena se verá pocas veces en Cangas, pero cuando se ve, tiene que ser muy bonita. Porque la oscuridad de los montes encuadra la claridad de la luna. Pues bien, esa luna, que vosotros la veis tan bonita, es fea, oscura, de arena, fría, espantosa. Entonces, ¿por qué es bonita? Porque refleja. ¿Qué es lo que refleja? Refleja la luz del sol. La luna no tiene luz propia. Es oscura, totalmente oscura. Pero refleja la luz del sol y entonces parece bellísima. Esa es nuestra santidad. Nosotros no tenemos santidad en ninguna en nosotros. Y si queremos alguna vez ser santos por nosotros mismos, estamos actuando desde la carne. Pero sin embargo, podemos reflejar, como dice San Pablo, en nuestro rostro, y no como Moisés dice él, de gloria en gloria, cada vez más la luz de Cristo. Porque es la santidad de Cristo la que nosotros tenemos que vivir y apropiarnos. Y para eso tenemos que bautizarnos en Cristo. Para eso tenemos que estar crucificados en Cristo. Vosotras, hermanas, estáis crucificadas con Cristo. Estáis crucificadas con Cristo en vuestra luz. Estáis crucificadas con Cristo en vuestra santidad. A lo mejor alguna me dice, bueno, es que eso de estar crucificadas con Cristo, bueno, es que hay un segundo paso. Y el segundo paso para vivir la vida del Espíritu es que esto que estamos diciendo es de obra de la fe. Es decir, es la fe la que funciona aquí. No creáis que es la vivencia o la experiencia de la santidad. No, es la fe. Si tú vas a ser santo por la fe, no por otra cosa. Porque tú dirás, pues sí, la verdad es que esto me suena bien, pero lo que yo siento en mí es muy distinto de lo que usted me dice. Yo siento en mí que la carne está muy viva, que mi carne está muy viva. Siento en mí deseos de esto, deseos de lo otro. siento en mí rencores, siento en mí mal gen, siento en mí apetitos humanos, siento en mí deseos de no sé qué. Bien, esa es la carne tuya, que no está muerta, pero tú ya empiezas a vivir la vida del Espíritu porque te crees que esa carne tuya que todavía bulle en el pecado ha sido redimida por la gracia de Dios. Es decir, como el pecado lo has entregado, aunque lo sientas, ya no es tuyo, ya no te pertenece, pertenece a la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y si es así, aunque te sientas pecadora, puedes decir con fuerza, por consiguiente ninguna condenación pesa sobre mí. Ya ninguna. Pero si te sientes en pecado, no pesa ninguna condenación. Porque yo creo que Jesucristo me ha liberado. Y esto es muy importante porque si no siempre andamos ahí en un quid pro quo, en una ambivalencia terrible. ¿Y por qué me deja Dios todavía con la carne muerta por el pecado? ¿Por qué me deja Dios todavía que yo sienta el pecado en mi vida? Quieta, que a lo mejor te viene muy bien. Seguro que te viene muy bien. No sea que te salgas por el techo como las meigas gallegas montadas en la escoba de la santidad. Quieta, que necesitas mucha humildad. Además, como estas cosas son de fe, figuraos que la fe tiene que ser probada, igual que la esperanza. Tiene que ser probada para que engendre la paciencia. Y tiene que ser probada para que engendre la virtud perfecta. Y tiene que ser probada para que engendre una esperanza profunda a pesar de que tú te sientes todavía en pecado. Porque el amor de Dios ha sido derramado en ti. Y empiezas a sentir la obra del Espíritu en que el Espíritu Santo está haciendo en ti una cosa bonita, una cosa buena. La lucha entre el Espíritu y la carne siempre será nuestro patrimonio, por decirlo así. Siempre será nuestra tarea a lo largo de toda la vida. La carne no muere fácilmente. ¿Por qué? Pues que es muy poderosa. El pecado que habita en mí desde Pablo es muy poderosa. Pero la carne ya no tiene poder, aunque siga actuando, poder condenatorio. ¿Por qué? Porque está entregada. Está entregada a Jesucristo y Jesucristo le ha quitado el aguijón. Ya por la fe está salvada. Y por la fe sabes que Dios ha crucificado todas tus cosas en la cruz. Y digo yo, ¿vosotras entendéis algo de esto que estoy diciendo? Me encantan vuestras caras. Me encantan vuestras caras. A mí me parece fácil. Pero como aquí, si tú empiezas a leer este capítulo 8 y empieza San Pablo, porque la ley del pecado y de la muerte en una carne semejante al pecado, yo qué sé, hay aquí unos líos de carnes, de espíritu, de justicia y de no sé cuántos, que para colocarlas todas en su sitio. Pues bien, estos dos pasos son muy importantes para que tú vivas de la fe, hermana, porque el Señor lo que quiere es que tú vivas de la fe. A la Virgen María, como dice San Agustín, engendró a Jesucristo, ¿verdad? ¿Cómo engendró a Jesucristo? Por la fe. Por eso pintan muchas veces al ángel o al Espíritu Santo diciéndole palabras al oído a la Virgen. La anunciación fue por el oído. Engendró por el oído. Al revés de las demás mujeres, por el oído, por la fe. Por ahí engendró, por ahí le entró la semilla, por ahí le entró la semilla del Verbo, por la palabra engendró al Hijo de Dios. Pero Las cosas de Dios siempre son proceso. Hasta que dio a luz al Hijo de Dios pasaron muchas cosas. Y hasta que el Hijo de Dios se hizo hombre, muerto y resucitado, figuraos las cosas que pasaron. Es decir, Dios engendra las cosas en semilla. Lo que sí te da ya, y eso hay que pedirlo cada día, la fe para creértelo. Para creértelo. Estoy salvada por la fuerza del Espíritu Santo porque me creo en Jesucristo. Como dice San Juan, todo está en creer que el Hijo de Dios vino a este mundo. El que cree que Jesús vino en carne, ese es Hijo de Dios. Dice San Juan en su epístola, bueno, y en su evangelio muchas veces. El que no cree que Jesús vino en carne, ese es del diablo. Ese es del mal. Ese es del pecado. Entonces, claro, lo que nosotros quisiéramos es verificar un poquito más la fe, ¿verdad? A nosotros nos gustaría verificar la fe. ¿Qué quiere decir verificar? Pues sentir la prueba, tener claro que el Señor actúa en mí. Tener claro, porque si no, pues vaya un lío. Vivir de fe y yo sigo siendo una pobre mujer. Vivir de fe y resulta que yo sigo siendo la que era. Ojalá que fuera así, que viviéramos de fe y siguiéramos siendo lo que era. Dice San Pablo muy bien, sigue explicando, pues lo que era imposible a la ley, ¿qué es imposible a la ley? A nuestra ley, a nuestro poder. Lo que es imposible a nuestro poder es imposible librarnos del pecado. Lo que era imposible a la ley, reducida a la impotencia por la carne, la ley no podía. ¿Por qué? Porque la carne es muy poderosa y no te deja cumplir las cosas. Y siento en mí esa tensión que quiero hacer una cosa y me sale otra. Es lo que está expresando aquí San Pablo. Menuda experiencia que tuvo que tener él de esto. Menuda experiencia. Pues lo que era imposible a la ley, reducida a la impotencia por la carne, Dios. Y aquí está el tema. Habiendo enviado a su propio Hijo en una carne semejante a la del pecado, figuraos, nosotros queríamos ser buenos y cumplir la justicia de Dios, que de alguna forma ya insinuaba la ley. Pero no podíamos cumplir nada. Pecábamos continuamente. ¿Por qué? Porque ese buen deseo era reducido a la impotencia por la fuerza de la carne. Entonces Dios, enviando a su Hijo en carne pecadora como la nuestra, aunque Él no cometió pecado, pero nació en una carne pecadora como la nuestra, en una carne semejante a la del pecado, como la tuya y como la mía. Nuestra carne es pecadora, pero la de Jesús no es pecadora, pero es semejante a la tuya, es hombre igual que tú. Jesús vino en una carne semejante a la del pecado y en orden al pecado, porque Jesús vino a eso, al pecado. Cuando digo la palabra pecado, no estáis pensando como cuando nosotros hacemos aquello que ahora es que los frailes no lo hacemos y se me ha olvidado, una capítulo de culpis, capítulo de culpas lo llamábamos nosotros, que nos acusábamos y decíamos, padre, me acuso de charlar en tiempos y lugares prohibidos, padre, me acuso de tirar agua por la ventana, padre, me acuso de tal cosas. Cuando hablamos de pecado, no creáis que la palabra pecado se refiere a estas cosillas que ni son pecado ni son nada. El pecado que estamos hablando aquí es ese pecado original y personal que comprende tu mala voluntad, que comprende tu soberbia, que comprende tu avaricia, que comprende tu egoísmo. Y no solo eso, sino todo lo que ha nacido de ahí. No solo en ti, o desde ti, sino desde los otros. Todas tus heridas, todos tus complejos, toda tu incapacidad de ser algo, toda la incapacidad que tienes de ser buena. Eso es el pecado. Y Jesús vino en una carne semejante a la del pecado, en orden al pecado, en orden a tus heridas. Con otras palabras, diríamos, en puro cariño por tu debilidad. Así nos entendemos mejor. Se hizo hombre en una carne semejante a nosotros en puro cariño por tu debilidad, que es tu pecado, tu debilidad. Porque si no, la palabra del pecado la tenemos tan moralizada. Estamos tan supermoralizados que desde el padre Astete hasta no sé quién, siempre los pecados pues los reducimos a cuatro pequeñas transgresiones contra algún precepto. El pecado es hondo, no es solo el haber desobedecido a un precepto. El pecado es mucho más hondo que todos los preceptos. El pecado está en la propia raíz de tu propio ser. Pues para eso vino Jesucristo, en orden, es decir, en un cariño total hacia tu debilidad. Habiendo enviado a su propio Hijo en una carne semejante a la del pecado y en orden al pecado, condenó el pecado en la carne. Allí donde el pecado era rey, fue destronado. ¿Y dónde fue destronado? ¿En tu carne? No. Fue destronado en el cuerpo de carne de Jesucristo. Porque, como nos dice San Pablo, nos redimió en su cuerpo humano, en su cuerpo de carne. Por eso Jesucristo tuvo que sufrir su pasión. Tuvo que sufrir en carne para que en su propia carne muriera la muerte. Para que en su propia carne muriera el pecado. Para que en su propia carne muriera no solamente el pecado y la muerte, sino toda posibilidad. Y para asociarte a ti en esa muerte. De tal forma que si Él mató a la muerte, si Él mató al pecado en su propia carne, en su propia muerte, tú, unida y crucificada con Cristo, resulta naturalmente que te has quedado sin pecado. Ha muerto tu pecado, porque ha muerto en la carne de Cristo que tú asumes. Y no digo nada cuando vas a comulgar. Fíjate en la hondura que tiene la Eucaristía. Figura, no digo nada cuando vas a comulgar, que encima te comes la carne de Cristo resucitada. Si en esa carne de Cristo resucitada murió el pecado, cada comunión es tu salvación, cada comunión es tu vida eterna, cada comunión es sencillamente la eternidad para ti. Te comes tu propia resurrección. Si es en la carne de Jesucristo donde sucedió todo esto, y tú te la comes todos los días, pues no me digas. No me digas. No me digas qué gracia. Os decía el primer día, qué lujo poder estar aquí 8 días hablando de la carta a los romanos, pero ¿quién hace eso? En este mundo. ¿Quién hace eso? Pues nosotros lo hacemos. ¿Qué don de Dios? Qué lujazo, qué gracia el poder hablar de estas cosas. Para que esta tarde, cuando tú vayas a comulgar, te sepa bien la carne de Cristo, porque es tu liberadora. Porque es... Ah, pero es que yo todavía me siento muy... Pues claro, si tú te vas a sentir mal hasta el final, y además Dios te va a dejar pecador hasta el final. Ya te lo digo. Pero tú te vas a creer esto, ¿verdad? ¿Verdad que te lo vas a creer? Y te lo vas a creer, ¿sabes por qué? Porque cuando se lee esto en la iglesia, cuando termina el lector, dice, palabra de Dios. Y si es palabra de Dios, esto es muy serio. Si esto es palabra de Dios, es muy serio. Pues bien, en orden al pecado, condenó al pecado en la muerte, a fin de que la justicia de la ley... ¿Cuál es la justicia de la ley? La justicia a la que apuntaba la ley, pero que la ley no podía darnos, se cumpliera en nosotros, que seguimos una conducta no según la carne, sino según el Espíritu. ¿Y por qué no seguimos una conducta según la carne si yo estoy notando que todavía la carne está viva en mí? Porque yo ya lo he entregado. Yo ya no quiero eso. Ya no quiero. Como decíamos el otro día, es que se puede vivir del pecado. Y si vives del pecado, entonces vives en la carne. Una conducta según la carne. ¿Y por qué se puede vivir el pecado? Porque mira, hay muchas personas que no quieren salir del pecado. A lo mejor ni se han enterado. Pero San Pablo sí se enteró. Y nosotros sí, hoy sí que nos enteramos. ¿Y cómo se puede vivir del pecado? Una vez, estaba yo confesando, estaba dando ejercicios espirituales a unas novicias, 11 había, me parece, de una congregación de dominicas, cuyo nombre no digo, porque es igual. Pero allí a orillas de un río, en la provincia de Madrid, me acuerdo que era febrero, pero hacía un día tan mono, tan limpio, tan soleado, que tuvimos un rato allí a la orilla del río. Y después de eso una de ellas se vino a confesar, estoy seguro que os lo he contado también. Se vino a confesar y me dijo que, bueno, pues que odiaba a otra compañera, porque le había hecho unas faenas. No debía ser mucha faena porque era cuestión de apuntes. Estaban las dos estudiando en la universidad y era una cuestión de apuntes. O sea que no creo que fuera tan grave el asunto. Pero que no la podía perdonar, es que no la puedo perdonar. Y yo le dije, Dios, mira, entonces vamos a hacer un poquito de oración para que Dios te dé la fuerza de perdonarla. Y dice ella, yo sé que si hacemos oración, Dios me da la fuerza para perdonarla, pero es que no quiero. Entonces le dije, hija, no te puedo dar la solución. No te puedo dar la solución. Porque la solución, decía ayer, que considerar la penitencia como un tribunal no es buena teología. La penitencia es un acto comunitario porque el sacerdote que preside la penitencia, es decir, que preside la confesión, es representante de la Iglesia. La confesión es un acto comunitario en el cual una persona entrega su pecado a Jesucristo para que ese pecado le pertenezca a Jesucristo y Jesucristo pueda morirlo, matarlo y resucitarlo. Pero si no quieres, si no hay confesión, y no hay confesión si no quieres. Si no quieres entregar el pecado, no. Es que yo no quiero. Digo, bueno, cuando quieras vuelves. Que supongo que Dios tendrá misericordia de ti. Porque yo también en Peñalver, cuando estaba de párroco, pues había una señora más lista que esta, que decía, mire padre, a mí cuando me hacen una faena muy gorda, yo sé que no puedo odiar y todo eso, pero yo necesito desahogarme. Entonces cuando me hacen una faena muy gorda, le digo a Dios, aparta los ojos un cuarto de hora. Y en ese cuarto de hora pongo verde a la persona. Y la pongo verde y le digo todos los motes, insultos y me desahogo. Y después le digo a Dios, ya puedes volver. Ya me desahogué, ahora ya sálvame. Sálvame del odio. Bueno, pues nos entendemos, ¿verdad? Porque me imagino que lo habréis hecho alguna vez también. Me imagino que lo habréis hecho alguna vez también. Y después decís al Señor, bueno, Señor, vale, ya me he desahogado. Ahora te entrego este odio de esta persona, ahora ya, quítamelo, ya. Con el desahogo me ha bastado. Bueno, pues, estas cosas las entendemos así porque, bueno, pues vivimos del Espíritu. Porque el Señor nos ha dado el Espíritu para entender esto, si no, no entenderíamos nada de todo esto. Pero como vivimos del Espíritu, pero todavía vivimos en la carne porque, aunque no según las tendencias de la carne, porque no queremos nosotros vivir según las tendencias de la carne, porque no creo que haya aquí ninguna, como aquella novicia, que diga, es que no quiero perdonarla. Yo supongo que no habrá ninguna. Y si hay alguna, que me lo diga en la confesión y le diré, no te puedo dar la solución. Cuando te ablandes, vuelves. Cuando se ablande tu corazón, vuelves. Porque algunas veces hay que poner fomentos de saúco. A mí me daban fomentos de saúco para que se me deshinchara una contractura muscular que tenía. Y ahora, paseando por estos campos, lo mismo que por mi pueblo de León, que hay mucho saúco, ya están floridos, florecidos, aquí están buenísimos, pues yo me acuerdo de los fomentos de saúco. Y entonces, para que se ablande el corazón, muchas veces nos tienen que dar eso, fomentos de saúco. Pues bien, no sé, creo que sí, me estáis entendiendo, lo veo por las caras, pero a mí me encanta esto. A mí esto me encanta porque sencillamente veo una espiritualidad, y además tan honda, tan verdadera, tan profunda, tan liberadora, tan de Dios, tan de poner cara de agradecimiento, tan... Si nosotros viviéramos esta espiritualidad así, os aseguro que vendrían montones de vocaciones. Tendrían montones de vocaciones, porque sencillamente, pero si es una dicha, si es una delicia, es una delicia poder vivir la vida así, es una delicia poder entender el misterio de Dios de esta forma, es una delicia. ¿Y cuánta gente está necesitando encontrar a un Dios que le salve, aunque todavía no haya podido librarse de su carne y de su pecado? Tenemos esta tendencia voluntarista, perfeccionista y moralista que nos ha hecho tanto daño. Nosotros creemos que ser santo significa no tener ni una imperfección, ni un movimiento contra no sé cuántos. Así hemos pintado las caras de los santos, que hemos hecho unos santos antipatiquísimos, como que no fueran humanos. Cualquier defecto del santo nos lo callamos, pero oiga usted, si ese santo no tenía defectos, no era santo, porque no era ni hombre. Si ese santo no ha tenido su carne, ¿cómo ha podido ser liberado de la carne? ¿Cómo ha podido Jesucristo ser su santidad? Ese santo tendría, como todos los demás, sus cosas y tendría sus... Pero este moralismo, digamos, omnipresente en estos últimos siglos en la Iglesia, que ha sido tremendo, cómo nos ha aplastado a todos nosotros, pues este moralismo nos ha hecho una idea de la perfección castrante, castradora. Nos ha puesto cara de cabrearos, nos ha puesto cara de oscuridad, cara de crespón, nos ha puesto cara como a la de la viejita que yo decía, ay, ya viene el coco. Nos ha puesto cara de coco cuando tenemos un Dios. Y como el Vaticano II ha renovado la espiritualidad, y esta espiritualidad se está haciendo ahora, gracias a Dios, poquito a poco, viva, os aseguro que esta espiritualidad, que no se saca de ningún manualito, sino que se saca de la carta a los romanos y del puro evangelio, y que la está dando el Espíritu Santo ahora, esta espiritualidad va a dar fuerza para siglos. Va a meternos por caminos nuevos. Y hasta que esta espiritualidad no vaya penetrando un poquito más en la capa social, no vaya penetrando un poquito más en los curas, que son los predicadores, mientras no vaya penetrando un poquito más, no veremos todavía los frutos. Pero ya vemos, digamos, la flor, el signo, ya vemos el preludio. Y por eso damos gracias a Dios de la situación en la que estamos, de mucha pobreza, pero precisamente por ser tan pobres como somos ahora, viejitos, sin vocaciones y esto, precisamente aquí se puede sembrar esto ahora. Precisamente Dios nos ha dejado debiluchos, 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 para que aceptemos la inyección, para que nos puedan poner la inyección. Porque una de las cosas que tenemos buena los viejos es que cuando no tenemos más remedio vamos al médico. Que de joven cualquiera iba al médico. Pero ahora ya de viejo le digo, bueno, pues que me tiene que poner una inyección, es que me tengo que tomar dos pastillas, o tres, o cuatro, o cinco al día. Ya nos dejamos. Porque la pastilla es como el Espíritu Santo. que actúa dentro de ti para cambiar tu vida, para sanarte y para renovarte. Y lo mismo que llevas un estuchito que se llama pastillero con tus pastillas en el bolso, ya podías llevar también un poquito de Espíritu Santo. Siempre, no en el bolso, sino en el corazón, para que te hiciera pues este beneficio de darte todos los días esta nueva inyección. Pues bien, hermanas, ya que las tendencias de la carne, San Pablo aquí dice, las tendencias de la carne son terribles, ¿eh? La carne, vosotras lo sabéis muy bien, la carne es atea, nuestra carne es atea. Nosotros creemos en Dios gracias al Espíritu Santo, pero la carne no, dice San Pablo. Las tendencias de la carne llevan al odio a Dios. Y mira que lo vemos por ahí en tanta gente. Llevan al odio a Dios. No se someten a la ley de Dios. Y dice Pablo una cosa muy buena. Ni siquiera pueden someterse. San Pablo en esta, os decía un día, que en esta carta no hace una denuncia moral contra nadie, hace una denuncia existencial, casi ontológica. Es la naturaleza misma la naturaleza dañada, que eso es la carne, no solamente no acepta a Dios, no acepta la ley de Dios, es que no puede. Está tan dañada que no puede aceptar la ley de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a vivir nosotros de la carne si es atea? Si engendra odio contra Dios, por favor, vamos a decirle, Dios, no. Pero el Señor nos ha dado el Espíritu para que podamos vivir de ese Espíritu. No se someten a la ley. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros. Eso esperamos, y eso es verdad. Estamos aquí, no me digáis que en un convento como este, aunque seáis felices, no estáis crucificadas con Cristo. Claro que estáis crucificadas con Cristo. Le habéis entregado el mundo, le habéis entregado las cosas, le habéis entregado el pecado. Tened cuidado que no, que pecadillos tontos no os hagan vivir de la carne cuando habéis entregado a más grande. Cuando habéis entregado tantas cosas importantes, ahora resulta que por cualquier cosilla, como en aquel convento donde las dos torneras se odiaban la una a la otra, porque una movía el torno de derecha a izquierda y la otra de izquierda a derecha. Y discutían, es que tiene que ser así. Y la otra decía, pues no, va a ser de la otra forma. Y se llevaban fatal por la cuestión del torno. Que un pecadillo de estos no nos haga vivir en la carne cuando hemos entregado los pecadotes. Cuando hemos entregado lo gordo, resulta que cocinas de estas nos hacen vivir así, totalmente. Mas si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo, el que no tiene el Espíritu de Cristo no le pertenece, mas si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo haya muerto ya a causa del pecado, el Espíritu es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, aquel que resucitó a Jesucristo de entre los muertos dará también la vida a vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que habita en vosotros. Yo cuando fumaba, eso es parte de la carne, parte de mi carne, parte de mi pecado, según la concepción de San Pablo. Pues llegó un momento en que yo se lo entregué al Señor. Señor, no quiero fumar, te lo entrego, quítamelo inmediatamente si puedes, si quieres. Pero no me lo quitaba. No me lo quitaba, no me lo quitaba. Y yo rabiaba. Y hacía por mí mismo lo que podía, pero nunca. 17 años y nada. No podía dejar de fumar. Yo hacía mis esfuerzos, pero vivía de la fe. Al final me di cuenta de que mis esfuerzos no valían para nada. Y ya Digo, Señor, te lo entrego totalmente en fe. Fumaré hasta que tú me lo quites. Ya está, por fe. Y si no, que me mate. Y dice San Pablo, aunque tu cuerpo esté muerto por el pecado, por el fumar, porque el fumar me mataba, y no solo físicamente, de salud, o como se dice, medicinalmente, sino me mataba en mi impotencia de dejarlo. Pues me di cuenta de que todos mis esfuerzos no hacían nada. Y dice Jesús, aunque tu cuerpo esté muerto por el pecado, tu espíritu vive para la justicia. Digo, sí, mi espíritu vive para la justicia, pero yo sigo fumando a pesar de que te lo he entregado. A pesar de que mi tabaco está crucificado contigo, pero... pues me lo quitó. Llegó su momento. Y sé que dejé de fumar por él. Porque se nota, porque son signos. Porque en un momento dado, pues, dejó de apetecerme. Yo le di gracias a Dios. Y no solamente dejó de apetecerme, sino yo tenía un tramo muy grande, como San Agustín. Con San Agustín era con otra cosa, era con lo sexual. Yo era con esto. Y yo dije, ¿y qué hago yo después de comer? Que es tan bueno saber cigarrillo y todo el mundo fuma y se charla. ¿Y cómo aguanto yo a una señora pesada que venga al despacho a hablarme durante 2 horas si no me puedo echar un cigarrillo? Estos eran mis argumentos. ¿Cómo aguanto yo a estas señoras? Pues se me quitó. Me lo quitó el Señor. Y no solamente no me costó, sino que todo lo que yo me había imaginado era mentira. Resulta que aguanto a las señoras perfectamente. Resulta que como por ahí con gentes y después de comer, muchos fuman. Y a mí es que ni la más mínima apetencia he tenido desde entonces. Entonces yo digo, Señor, tardaste en recogerme ese tabaco crucificado. Pero lo hiciste bien. Me sanaste de verdad. Sanaste de verdad. Y además, también me ha sanado que ni siquiera me molesta el humo del pecado, del tabaco, mira. O sea, para más inri, porque hay algunos que han dejado de fumar y dicen, no, a mí la uno fumes, porque yo no, ni siquiera me molesta. Es decir, eso sería la superación de la superación. Si nuestro cuerpo está todavía muerto por el pecado, porque le hemos entregado al Señor cosas, pero que todavía no podemos vernos libres de ello, seguid creyendo y seguid orando que el Señor hará la obra en vosotros. Porque aquel que resucitó a Jesucristo de entre los muertos dará también vida a vuestros cuerpos mortales. No solamente después de la muerte, sino aquí ya. Y experimentaréis que Él os da vida aquí ya. Y vida sanada. Vida liberadora, paz, gracia, alegría, el sentimiento profundo de estar en Él, de estar en obediencia, de estar en sus cosas, yo creo que ese sentimiento, al menos a mí me pasa, el sentimiento más hondo que tengo en mi vida y que más, no sé, me recrea interiormente, es el sentimiento de la perseverancia y, en segundo lugar, el sentimiento de saber que estoy donde Dios quiere que esté. Eso es importantísimo para mí. Yo estoy donde Dios quiere que esté. ¿Qué es Móstoles? Porque Móstoles, ya sabéis que en Madrid lo llaman el más allá. La mayoría de los madrileños no saben ni dónde está Móstoles, y eso que Móstoles es mayor que Oviedo, pero ni saben dónde está. Porque Móstoles es una ciudad dormitorio donde han venido todos los inmigrantes de sabe Dios, de cuando la inmigración era interior a España. Pues bueno, pues en Móstoles. No estoy en Peñalver, en el barrio de Salamanca, en el Cogollo. Estoy en Móstoles. Pero si Dios quiere que esté en Móstoles, soy feliz en Móstoles. Esa es parte también de la vida del Espíritu. Ya es hora que el Señor nos bendiga y nos haga vivir esta experiencia profunda de salvación.